Es el movimiento lento, no el primero. Aquí es impresionante cómo el violonchelo, tocando tan poquitas notas, puede hacer una melodía tan, tan elegante, tan lírica. Digamos que es un instrumento, claro, el violín pues suele ser muy brillante, muy agudo. El violonchelo tiene esta profundidad, ¿no? Este sonido tan, al ser un poquito más grave, es como más íntimo también. Quizá la forma de tocar, ¿no? Que estás como abrazando, sí, el instrumento. Entonces siempre da esta sensación un poquito como, no sé, como que te llega. Sí, sí, es un sonido muy especial. Sí. Este segundo movimiento lento es un adagio. Hemos hablado aquí alguna vez también de lo que significa esta palabra. Adagio es, en italiano, viene a decir algo que es tocado con fluidez, con facilidad. Es un movimiento tranquilo, lento, pero que camina. Y en este caso, este caminar nos lo da el acompañamiento orquestal. Mientras el violonchelo está haciendo su melodía lánguida, maravillosa, la orquesta está haciendo como unas notas que van caminando y respirando a la vez. Es como para que no pare el movimiento. Estos finales de frase que los adivinamos antes de que suenen también son típicos del clasicismo. En el clasicismo hay que pensar que la gente empieza a escuchar conciertos, gente que no es especialmente entendida en música, ¿no? Y, bueno, pues de pronto se pone de moda este tipo de espectáculo y, bueno, pues si no entiendes mucho de música hay que poner las cosas un poco fáciles, ¿no? Para que todo el mundo salga contento. Entonces, si tú haces frases que, bueno, pues que la gente ya parece que se las sabe antes de terminar de escucharlas, pues todo el mundo como que entiende en el idioma, ¿no? Es como ponerlo un poquito fácil, pues para que los que no entienden demasiado pues también sientan que son capaces de ver por dónde va la música, de saber qué historia me están contando. Entonces, la música del clasicismo, muchas veces me preguntan ¿por dónde empezamos a escuchar música clásica?
Clasicismo,
Mozart, Haydn, Boccherini, son grandes compositores para iniciarse. Bueno, y después del movimiento lento, vuelve a venir un movimiento rápido, animado, para terminar la fiesta, pues con ganas de más, ¿no? Muchas veces. Vamos a escucharlo.
Este es el más conocido.
Este es el más conocido, es una música muy cantarina. En este caso es un rondó. Rondó es un tipo de composición, viene de rueda, y es, para que nos hagamos la idea, es una música como con estribillo. La gracia es que, igual que en las canciones, el estribillo llega como al ratito, en los rondos generalmente el estribillo suena al principio. Entonces, de nuevo, es muy fácil para la gente porque ya ven que es un rondo, lo escuchan al principio y saben que va a llegar en algún otro momento. Entonces, están todo el rato como diciendo, ¡venga, mira, venga! Esto es lo que me sé del principio.
Ahora.
Entonces, esta parte conocida suena varias veces a lo largo del movimiento, es conocida, ya la hemos escuchado al principio, ya nos la sabemos y además, pues como muy cantable, muy, muy alegre. Estamos escuchando al violonchelo, en este caso está haciendo dobles cuerdas. Hay veces que parece que son dos violonchelos, como decíamos antes, pero no, en este caso es uno solo. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene la habilidad de sonar como si en ocasiones fueran más de uno. Bueno, pues este es el concierto que escucharemos el próximo lunes en audiciones comentadas.
¿En las presenciales?
Exactamente, todos los lunes, como siempre, en la Escuela de Música Sotomesa, en San Bernardo, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, a las 8 de la tarde tenemos nuestras audiciones comentadas. En este caso escucharemos el concierto de Boccherini de violonchelo, el número 9. Y tengo que decir que la primera sesión es gratuita, entonces nadie tiene excusas si le apetece para venir a escucharnos. Las siguientes son muy baratitas también, pero bueno, la primera es para que nos conozcáis.
Para que enganche, esto es como lo del clasicismo. Empiezas,
claro,
por lo sencillito,
por
lo que ya sabes que te va a gustar y luego ya vamos increchendo. Pero en este caso, bueno, pues la primera generosa, gratuita, las otras nada. Si tienes unos bonos que te sale muy baratito. Por cierto, que Boccherini sale en un cuadro de Goya, ¿eh? Precisamente le vemos a él con el infante Don Luis, que se rodeaba de muy buena gente, de músicos, de pintores, de arquitectos. Ventura Rodríguez, el arquitecto, por ejemplo, del Palacio de Boadilla del infante Don Luis. Así que quien quiera, pues que eche un vistacito a todo esto. El arte nos inunda en el día de San Valentín.
Fenomenal. Qué bonito.
Ay. Ahora noticias. No sé cómo me van a superar, pero...
No, imposible, vamos, yo ni lo intentaría.
Es imposible. Pues
gracias,
nada,
Irene.
Irene, bueno, nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Y nos vemos y nos oímos. Y si quieren antes y no pueden esperar, elviolin.com.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La red de cercanías precisa soluciones urgentes de las administraciones públicas. No las hay a corto plazo, según denuncia el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Ignacio Aguado recorre a esta hora en la C5 desde la estación de Atocha hasta Móstoles el Soto para denunciar el funcionamiento de la red de cercanías. La acompaña en ese viaje Pepe Frutos. Cuéntanos.
Recorrido con Ignacio Aguado efectivamente en la C5 de cercanías entre Atocha y Móstoles. Denuncia a Ciudadanos la falta de soluciones inmediatas a los retrasos e incidencias en la red de cercanías.
No puede ser la falta de mantenimiento, los retrasos en los pasos de los convoyes, no puede ser que se apague la luz cada 2x3 en las cercanías. Hoy, sin ir más lejos, ha habido retrasos en la C4, ayer en la C7. Esto no puede ser la tónica habitual de un servicio que aspira a ser referente nacional e internacional, como debería ser en cercanías.
Que la Comunidad de Madrid asuma las competencias en la materia no entra de momento en la agenda de Ciudadanos.
Hablamos de vivienda. Tras consolidar precios en los últimos años, prosigue con su línea alcista tras registrar una subida del 11% durante 2017. Los expertos son prudentes y no hablan de burbuja inmobiliaria, pero sí de un cambio en las costumbres. Cada vez son más los que alquilan en lugar de comprar. Pablo López.
Son datos que se derivan del informe elaborado por Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra con datos del año 2017 y que también va acompañado de un incremento del precio del alquiler del 12,7% a nivel nacional. En Madrid la subida de la vivienda supera la media nacional al rozar el 13%, si bien los expertos de Tecnocasa consideran que las cifras que se están registrando hoy por hoy aún se encuentran un 45% por debajo de las alcanzadas antes de la crisis. Preguntado por la posibilidad de que se genere una nueva burbuja en el sector, el catedrático García Montalvo de la Pompeu Fabra ha descartado esta posibilidad porque la mentalidad de las personas ha cambiado. Ya no se piensa en que la vivienda subirá sin límite y la rentabilidad que ofrece hoy por hoy justifica su precio. Le escuchamos.
Lo que estás pensando es que los precios seguirán subiendo sin límite. Esa es la que infla una burbuja. Y en estos momentos, con las rentabilidades que estamos comentando, rentabilidades de la vivienda del 5, del 6, del 7%, el precio actual está más que justificado.
También ha comentado que es complicado inflar una burbuja cuando el crédito a las familias para la compra de vivienda ha bajado un 3% el pasado año, algo que en los años previos a la crisis ocurría a la inversa, lo que provocó un elevadísimo endeudamiento de las familias.
Interior investiga una presunta estafa en reventa de entradas para el concierto de U2 en Madrid en viagogo.es. El anuncio lo hacía el ministro de Cultura en el Congreso. Hasta allí nos vamos, Noelia Antoria.
Ha sido el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo que se lo anunciaba al popular Emilio del Río, escandalizado por lo que a su juicio ha sido un verdadero fraude.
No habían pasado ni 5 minutos y ya estaban agotadas todas las entradas. Y de forma paralela, inmediatamente, en otras páginas web, estaban esas mismas entradas a un precio, no voy a decir muy superior, a un precio abusivo, vergonzoso, escandaloso.
Lo que ha hecho el ministro del Interior ha sido exigir un requerimiento de información a las entidades promotoras y vendedoras, a Live Nation y Ticketmaster, y ha llevado a cabo una investigación puntual por una presunta estafa por la compra de entradas a través de la página web viagogo.es.
De Vigo destaca como positiva la propuesta de Google para endurecer la venta online, como incorporar el nombre de los compradores.
Casi 2.000 efectivos velan hoy por la seguridad del Real Madrid-Paris Saint-Germain, partido de ida de los octavos de final de la Champions y partido declarado de alto riesgo. Agentes de la policía vigilan tanto el interior del campo como los desplazamientos de los seguidores franceses por la capital. En la Plaza Mayor a esta hora ya hay seguidores del equipo galo.
Siempre el corazón partido. Soy de París, pero también del Madrid. Soy del Paris Saint-Germain en Francia, es mi club de mi corazón.
¿Y el Real Madrid?
El club de mi alma.
En las inmediaciones del Bernabéu, tranquilidad también a esta hora. Javier Rodríguez, cuéntanos.
A poco más de 8 horas para que arranque el partido entre el Real Madrid y el PSG, los aledaños del Santiago Bernabéu se muestran tranquilos. Muchos aficionados que ya se están pasando por el feudo madridista, pero sí es cierto que de momento poca afluencia de gente. Eso sí, la cosa va a cambiar a partir de las 6:30 de la tarde, cuando se espera el recibimiento al autobús del Real Madrid. Lo van a hacer en la Plaza de los Sagrados Corazones y además hay un dispositivo policial montado para recibir a los más de 4.000 seguidores del Paris Saint-Germain que ya andan por la capital de España. De momento, la mayoría concentrados en la Plaza Mayor de Madrid.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Gente, María Ferner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ahora mismo encontramos un momento de descanso para los conductores de la Comunidad de Madrid, ya que se circula con total comodidad y fluidez tanto en los principales accesos y salidas de Madrid como en la red secundaria de carreteras. También en la M40 van a encontrar que no hay ninguna dificultad para circular.
Completamos la información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con menos descanso en el caso de la Gran Vía, de la zona céntrica de la Gran Vía, porque aquí los conductores se encuentran bastante retenidos, tanto en los movimientos desde la Plaza de España como desde la calle de Alcalá. Por lo tanto, el transporte público, la mejor opción para moverse por el centro. Y por otra parte, en lo que respecta a zonas que no son transcéntricas, como el caso de la calle de Arturo Soria, hay una actuación de emergencias que provoca cortes y desvíos de tráfico en el tramo de Arturo Soria comprendido entre José Silva y Gregorio Benítez, en ese tramo en ambos sentidos.
Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 12 y 6 minutos, casi ya las 12 y 7 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Ya saben que hoy Juanjo está monotemático con esto del día de San Valentín. Y bueno, pues nos va a endulzar la mañana. Y yo me imagino que Carmen Martín Tejeda se ha encontrado casi lo mismo. Mucho corazón, ¿no? Y mucho San Valentín por las redes cuando has estado hoy.
Yo ya te digo que yo hoy no como postre.
No. Ya estás suficientemente endulzada.
Yo en Twitter, bueno, la cantidad de corazones en redes sociales, Twitter, angelitos, cupidos.
Palomitas. Corazones, fresas.
Peluches, gatitos. O sea, esto hoy es, vamos.
Pero bueno, aparte de eso, ¿has visto más cosas o solo era eso?
No, hay más cosas.
Menos mal.
También es miércoles de ceniza.
Es verdad.
Y también el entierro de la sardina, que también la sardina tiene ahí su huequillo entre corazones, aunque quede poco glamuroso. Y precisamente hoy se habla mucho de una cosa curiosa, de sologamia.
Sologamia.
Sologamia. Sologamia es una cosa que se ha puesto de moda.
¿Eso qué es?
Pues mira, sologamia son personas que se casan consigo mismas.
Ah, yo pensaba que ibas a hablar algo de monógamos, pero no. Sologamos. Es el que solamente que se quiere a sí mismo.
Exactamente. Esto es un fenómeno.
Pero eso de toda la vida se ha llamado egoísta.
Sí, hay gente que dice eso, bueno, pero es un fenómeno que nació en el 93 cuando una americana, Linda Baker, se casó consigo misma, ¿vale? Delante de 75 invitados. Entonces esto es gente que se quiere casar, pero consigo misma, porque se quiere más que a nada. Entonces organizan banquetes con invitados. Se visten de boda. Mira, ahora es que sabe que me gusta.
De verdad, que yo no sé si es que a mí me flipa eso.
Bueno, pues lo de...
Me flipa para mal, ¿eh? O sea, sí, que haya gente que haga eso, no.
Se visten de novia o de novio, hacen un símil de ceremonia, porque evidentemente esto no tiene ninguna validez jurídica. Después se van de luna de miel. Y además es que han surgido ya agencias especializadas en organizar esto.
Pero ¿sabes lo que pasa? Esos son de los que tienen amigos que se casan y van a todas las bodas, ponen el dinero para el regalo y tal, y dicen, a mí no me van a regalar nada, me caso conmigo y ya verás, me voy de viaje yo sola.
Que eso pasaba en un episodio de Sexo en Nueva York.
Exacto.
Efectivamente, pues
exacto.
Eso es. El lema que tienen es, no somos medias naranjas, somos naranjas completas.
Si todos somos naranjas completas.
Pero vamos, que esto está últimamente, y que además no es que sea algo de por ahí del extranjero, es que está ocurriendo también en España, ¿eh?
Ay, por Dios, qué mal vamos.
O sea, pues se organizan bodas con invitaciones.
Sologamia, no me gusta.
Sologamia.
Va, no, otra cosa.
Bueno, por favor, pues te otro tema. Venga. Lo que ha hecho una asociación caritativa de sanidad australiana para celebrar San Valentín.
¿Qué ha hecho?
Pues ha invitado a los australianos a renunciar a las tradicionales flores y bombones para realizar un regalo mucho menos glamuroso, pero más duradero. Una vasectomía. Es una asociación de caridad. El lema es, díselo con una vasectomía. ¿Oye?
Estamos los tres que estamos... Mira, Belén Almonacida ahí dentro. Claro. Juanjo, estamos los tres con la boca abierta.
Todo es amor. Hay diferentes formas de expresarlo.
Es que no sé ni qué decir, de pues verdad. Pasa a veces y esta es una.
Pues te cuento otro caso, el caso de una empresa. Esto es en Estados Unidos, Alibi Network, que se ha especializado, sobre todo hoy, en la creación de situaciones para engañar. Te cobra entre $35 y 1.500 según la excusa. Ellos te proporcionan una excusa creíble para organizar al churri, para engañar al churri.
¿En serio?
En serio. Por 35 euros te dan una... O dólares, te dan una excusa simple.
Baratilla, de 35 euros.
Una cosa, sí, está con los
una
amigos,
cobertura media.
Está con los amigos, uno se hace pasar por el amigo y por 1.500 euros ya
dice,
se
monta. Sí, sí, que está conmigo, que está conmigo.
Exactamente, ya. Se montan hasta un viaje de negocios, te montan.
Madre mía, madre mía. ¿Y se llama la empresa?
Albi, para todos los interesados, Albi Network.
Déjalo, déjalo. Madre de Dios. ¿Y qué más cosas?
Pues mira, te voy a hablar de un mapa interactivo que muestra cuáles son las canciones más reproducidas en cada país.
Del día sí. De San Valentín, ¿quieres decir?
No, no, esto ya vamos a dejar un poquito las moñadas. Vale, ¿no? Vale, esto vale. En general, ¿no?
No, digo, como hoy estamos más moñas que habitualmente, digo, a lo mejor era por,
que ya has definido.
Por temas. Entonces, no. ¿En España?
En España es Échame la culpa de Luis Fonsi.
¿Qué pasa de mí?
Me voy a quitar porque yo ya con el Despacito tuve Fonsi para, yo qué sé, para toda la vida, creo.
Pues esta se basa en las canciones más vistas en el YouTube en el mes de diciembre. Y bueno, lo gracioso de esta aplicación es ir pinchando...
En los países,
en
¿no?
los países, ¿no?
¿Alguno que te haya llamado la
pues
atención?
Pues mira, sí, Indonesia. En Indonesia lo más escuchado es esto.
Anda, pero esto lo tocaba yo con el Casio. Que, vamos, lo tocaba solo el Casio. Y se echa de menos la cabra, ¿no?
Sí que me recuerda, sí, lo del organillo y la cabra.
Le dabas
cabra.
A los ritmos esos del caso y luego ya podías hacer lo que te diera la gana.
Pues esto es lo que... ¿Te replanteas ahora lo del Infonsi?
No, me voy a ir ni a España ni a Indonesia.
Bueno, igual te gustó un escuadrón suizo que se ha hecho viral hoy
Depende de por qué.
Un vídeo porque está participando en las Olimpiadas de invierno, los Juegos de invierno... Y ha compartido un vídeo en las redes sociales sobre su peculiar forma de subir las escaleras automáticas.
¿Y cómo lo hace?
Pues la criatura se agarra a la barandilla por fuera y va subiendo y según se elevan las escaleras va colgándose. Pero como es un esquiador y está fuerte, pues llega hasta arriba.
Pues nada, de eso salen los vídeos estos de caídas y tal, para los vídeos de primera salen a montones. Así que él siga haciendo esas cosas así y que, ya nos reiremos.
Sí, no, sobre todo como se caiga, se lesione y tenga que irse de la competición. Mira, me despido ya con los mejores tweets. Hoy tienen que ser de San Valentín. Te voy a leer los otros de San Valentín. @ Guardia Civil, que hacía mucho que no los metía. Dice, no nos pidas la luna, pero por ti subiremos hoy a las estrellas, cualquier día o allí donde nos necesites. Y entonces han puesto una foto de un rescate con helicóptero.
Ah, bueno, mira.
Está bonito. Gema Puente Viejo dice, ni feliz San Valentín ni mierda. Feliz día de la Champions. Trasto dice, le dije que para San Valentín me comprara algo caro. Me trajo 2 cartuchos de tinta para la impresora. No me digas que son los caros.
Ya, ya, Carmen, venga, ya, vas no, a poder conmigo.
El último, Marsal, estar enamorado es como estar borracho. En el momento eres muy feliz con lo que haces, pero cuando se pasan los efectos y miras atrás con perspectiva, lo único que te da es vergüenza de ti mismo.
Ay, qué triste.
Si es para compensar las moñadas que llevamos.
Y
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Pues 14 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...seguimos en Buenos Días Madrid... ...y con una iniciativa que afortunadamente... ...no tiene nada que ver con San Valentín... ...aunque bueno, hay muchas maneras de celebrar... ...el Día de los Enamorados... ...pero que tiene que ver con la comida... ...con la buena comida, con el buen pan concretamente... ...que tan difícil es encontrar... pues en prácticamente casi cualquier sitio. Aquí en Madrid, desde luego, hay muchos sitios que lo hacen bien, pero muchos más que no lo hacen tan bien. Una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención y que va a permitir comer buen pan, pero además no solamente de aquí, sino de todas esas ciudades en donde en algunos sitios lo hacen bien. ¿Dónde nos tenemos que ir? Pues al Horno de Babet, que va a tener una iniciativa llamada 12 Manos, que permite solamente durante el día de hoy y en los 4 establecimientos que tiene este obrador madrileño, adquirir panes de 30 artesanos de toda España. Gente que sabe hacer el pan y que lo hace pues seguramente de distinta manera. Nosotros tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Machi. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días.
¿Estás por aquí por Madrid desde Valencia? ¿Has llegado?
Sí, bueno, llevo aquí desde el sábado, ya casi es mi segunda casa.
Te has hecho ya a Madrid, pero me imagino que habrás salido poco del obrador, que habrás estado sí. Sobre todo entre harina y agua.
Muy poquito. De hecho, hoy vamos a estar en Palmada, o sea, ayer nos levantamos a las 6 y hemos continuado hasta hace un ratito.
Oye, ¿cómo es eso de estar con más panaderos? Porque yo me imagino que tú habitualmente en tu obrador, bueno, pues tendrás gente con la que trabajas, el equipo, pero bueno, pues que ya estáis con una rutina, ya sabéis más o menos todos los que tenéis que hacer y de repente te toca compartir espacio con un montón de panaderos que sabes que son buenos porque están muy elegiditos, pero bueno, cada uno con sus manías y que necesita su sitio. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues ha sido una experiencia muy grande porque trabajar con panaderos a nivel nacional de lo mejorcito de cada casa, como digo yo, más hemos tenido a uno de los mejores panaderos del mundo, que es Jeffrey Hamelman, con nosotros compartiendo, bueno, ha sido una experiencia brutal, un poco apretada y estresada a veces por el espacio, pero da igual, te compensa todo lo que se ha organizado aquí, las chicas del Horno de Babet. Ha sido brutal, nos lo hemos pasado genial.
Bueno, vamos a explicar quiénes han estado. Jordi Morera, que es el de la Espiga de Oro en Vilanova de la Geltrú, conocido además porque fue ganó el premio de Panadero Mundial en el año pasado, en 2017, por la Unión Europea de Panaderos y Pasteleros. Has estado tú, evidentemente. También el de Santiago de Compostela ha tenido su representante, Guillermo Moscoso. Jeffrey Hamelman, como decías, Hamelman, que ha venido desde Vermont, en Estados Unidos.
Exacto.
Y luego Iván Yarza, que también es una referencia para toda la gente, porque ha habido una moda así como muy sana y muy bien, de hacerse el pan en casa, aprender a hacer el pan y hacerlo bien. Y Iván Yarza ha sido un poco también referencia para toda esa gente que no sabía por dónde empezar.
Bueno, yo de Iván Yarza solo puedo decir que aparte de ser un gran amigo, ha sido una persona que nos ha puesto un poco, ha puesto el nombre de los panaderos en circulación, ¿no? Por decirlo así, de hablar de producto bien hecho, de panaderos, del sacrificio del panadero, que hay una cara detrás de un pan. Y bueno, y esto es una cosa a agradecer porque la verdad es que los panaderos no hemos sabido nunca
poneros en valor, eso, ¿no? Venderos bien, ¿no? Haceros
exacto,
respetar.
No, vendernos bien no, porque parece que sea algo como que queremos vender algo. Sí, hombre, por supuesto queremos vender pan, ¿no? Pero la historia es que ha contado nuestras bondades, ¿no? Y eso es bonito porque la gente empieza a conocernos, ¿no? Como si fuéramos ya grandes cocineros. Uh-huh. Que, bueno, guardando las distancias, por supuesto, pues nosotros, bueno, pues hacemos el pan de cada día, que es algo muy importante porque al final el pan, si te fijas, es un alimento que está en el 80-90% de las mesas en España cada día, y esto pues bueno, pues estamos muy presentes siempre y nadie sabía quién lo hacía o cómo se hacía, y ahora gracias a toda a esta movida del pan desde hace 7-8 años hasta ahora, pues la verdad es que ha habido un cambio bastante importante para bien, para la panadería y para el consumidor, sobre todo para el consumidor, ¿no? Porque al final el consumidor ha mejorado mucho su calidad de pan a la hora de ponérselo a la mesa.
Bueno, hay que hablar de la Pepa, que suena así como muy castizo, pero en realidad es una asociación de pequeños panaderos afines que bueno, pues que estáis un poco por lo mismo, por la calidad, porque al final se trata de eso, la apuesta es la calidad. Estamos tan acostumbrados a comer mal pan o a llamar pan a cosas que realmente no merecerían ni llamarse así, que nos hemos olvidado de lo que es el pan bueno, de verdad.
Bueno, pues la Pepa es un colectivo que nace alrededor de hace 3 años, que éramos un grupito de amigos. En un principio eran 3 personas que se conectaban entre las redes, o sea, entre el WhatsApp y algún tipo de red social, y poco a poco se fue ampliando hasta que ahora que somos 15, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora pues es un libro abierto porque nos ayudamos entre nosotros cuando tenemos un problema. Creamos nuevos panes entre todos y hacemos, bueno, pues intentamos estar motivados cada día, ¿no? Porque al final, como cualquier trabajo, también hay una parte de rutina y una parte de cansancio, ¿no? Y esto te hace que aprendas, que te motives, que salgas, que...
Espolea un poquito.
Sí, y es muy bonito, ¿no? Porque además hay gente que a lo mejor algún panadero que ha estado cerca cuando hemos estado escribiendo con el WhatsApp y me ha dicho, joder, pagaría por leer todo lo que estáis escribiendo ahí.
Claro, los secretos de...
Sí, pues.
De todas maneras, yo te quiero hacer...
No, secretos,
no, al revés, porque lo compartís, pero me refiero que al final, bueno, pues son los secretos del pan, no que vosotros lo guardéis en secreto, porque al final está para quien lo quiera saber, pero me refiero que para gente que está empezando o... Mira, yo te quiero hacer una serie de preguntas, así en plan cuestionario, para ver si hemos perdido un poco el contacto con el pan, porque realmente el pan, ingredientes del pan, ¿cuáles son?
Agua, harina, sal y un poquito de levadura o un poquito de masa madre.
Masa madre tiempo. Que se puede hacer con harina y agua, de todas maneras.
Exacto, sí.
O sea, al que final realmente lo dejamos en tres,
cultivo,
¿no?
Un cultivo de bacterias que ellas son las que luego van a hacer que crezca el pan y que nos den unos sabores muy especiales.
Que lo podemos
y
eso,
además,
dejar en tres, ¿no? Harina, agua y sal.
Exacto, sí, podríamos dejarlo perfectamente, sí.
Y esa masa madre, que es el secreto de muchos panes tradicionales, de todo, del sabor, de la duración, de la textura, ¿cómo se reconoce cuando nosotros vamos a comprar pan?
Bueno, pues cuando un pan está bien hecho se reconoce visualmente antes de que te llegue el aroma, pues sobre todo por el color del pan, ¿no? Es un color mucho más intenso, más color avellana, no sé, ya te dice algo, una greña bonita... una apertura de un pan que es bonita, que ves que ha roto por arriba si no lo has cortado con fuerza, o sea, es algo bello a la vista, ¿no?
Uh-huh. Y luego hay panes,
sería lo primero.
Panes también, pues eso, la duración del pan, antes, no sé si es un mito, cuéntamelo tú, Jesús, antes el pan duraba más, ahora se queda duro enseguida, ¿eso por qué es?
Bueno, mira, yo el pan rápido al final hay una oxidación tan rápida desde que nace hasta que lo cueces, hasta que esto todo lo afecta climatológicamente, perdón. Y al final es una oxidación tan rápida que el pan envejece muy rápido, ¿no? Desde que
si lo haces rápido se estropea rápido.
Si lo haces rápido envejece rápido. Uh-huh. Si lo haces despacio envejece despacio. Uh-huh. Y es que no hay otra. Al final el panadero no es mejor ni peor. Simplemente tiene que saber utilizar los tiempos.
Claro.
Oye, no hay otra cosa.
Y otra cosa. Venís de toda España prácticamente. Hay diferencias. No se come el mismo pan. Ya no hablo de calidad, sino del tipo de pan, no el modelo, el corte. ¿Cómo se pide el pan en la panadería, el pan diario? No se come igual el mismo pan en Valencia que en Madrid, que en Santiago, por ejemplo, o en Barcelona. ¿Qué panes has visto o que se van a poder coger? Porque estábamos diciendo que solamente durante el día de hoy los madrileños tenemos la opción de comprar panes que se han hecho por panaderos de toda España con distinta, me imagino, formato, técnica. ¿Cuáles son esos panes que se van a poder ver?
Bueno, pues tienes desde una hogaza de pan de moa, que es una hidratación al 100%, con un poco de centeno, que tiene un sabor súper intenso y una humedad brutal interiormente, que te puede durar una semana el pan perfectamente. ¿Vale? Hasta unos panes que vienen desde Andalucía, que le llaman el tipo pan macho, un pan con un porcentual de trigo duro, que se utiliza mucho en Andalucía. Pasando, bueno, yo me he dedicado a este viaje, he hecho unos panes dulces muy típicos de Valencia, que se llama el pan quemado, uh-huh. Y unas cocas cristinas, que son para postre, por decirlo así, o desayuno. y bueno, el Jonguet catalán también se ha hecho, hemos tenido un venezolano que ha hecho un pan de jamón. Uf, es que ha sido tantas elaboraciones que no te puedes ni...
Que no da tiempo, no da tiempo. De todas maneras, bueno, quien quiera que se acerque a alguna de las tiendas del Horno de Babet, aquí en Madrid está en la calle Joaquín Lorenzo 4, en la calle Ayala, también hay uno en el 79, en la calle Ramón de Santillán, y luego en el Mercado de Vallehermoso, en el puesto 40 del Mercado
así
de Vallehermoso.
Así es, yo de todas formas, y en nombre del Horno de Babet, de EA, decir que dar las gracias a todo Madrid por el acogimiento que hemos tenido. No sé si va a faltar pan, porque la verdad que es que se ha volcado la gente, y sobre todo dar muchísimas gracias a todos los que han acudido desde tan pronto a hacer colas a las panaderías de Babet, y que sentimos si va a faltar pan, porque creemos que va a faltar pan, ¿no?
Pues entonces, Jesús, sabe lo que tenéis que hacer, ¿no?
Ya,
venir más, venir más. Lo que tenéis que hacer es venir más.
No volver a repetirlo, pero de todas formas, de verdad, a toda la gente de Madrid que ha respondido como ha respondido, dar las gracias porque no pensábamos que esto iba a ser tan. O sea, y además es que llega un momento que no puedes fabricar más. Porque
pues tenéis que nosotros... te lo vuelvo a decir, hay que venir más, así que pues eso, que estáis invitados, y muchas gracias por visitarnos, Jesús Machi, del Horno de San Bartolomé en Valencia. Gracias también
muchísimas,
por haber hablado con
muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos también, como nos habéis entendido en Madrid.
Nos vemos pronto, hasta luego.
Venga, chao.
Onda Madrid.
I found a love for me.
14 de febrero, Día de los Enamorados. 14 de febrero, Día de la Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, desde las 8:30, partido de ida de los octavos de final de la máxima competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Regálate un buen partido de fútbol en tu radio. Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues sí, la verdad es que muchas veces hace falta alguien que te eche un cable, que te oriente, que te ayude, que te diga cuáles son las opciones de actuación. Y hoy estamos hablando mucho del amor, de San Valentín, de las celebraciones, pero hay veces que ese amor pasa por pruebas de fuego, y quizá la más fuerte es la infidelidad. Y de eso va a hablarnos hoy María Jesús Álava Reyes. Muy buenas, María Jesús.
Muy buenos días, Begoña.
Que digo que es una prueba de fuego, que no sé si quiere decir que ya se ha terminado esa relación o se puede superar, porque vamos a ponernos en el caso, ha habido una infidelidad, ¿y ahora qué?
Sí, pues la verdad es que ahora lo trabajaremos en profundidad, y va a depender mucho de las circunstancias, de que sea la primera situación de infidelidad o ya se repita de otras veces, de cómo es la persona, de si se ha enterado, de si lo ha descubierto, de si se lo ha dicho la persona infiel. Es un tema que, bueno, provoca siempre una sensación de dolor tan intenso, descubrir cómo alguien que para nosotros realmente es una persona clave en nuestra vida nos ha sido infiel, que la verdad es que el impacto es proporcional a la relación de fracaso, de desgarro que puede sentir la persona.
De todas maneras, yo me imagino, lo has comentado tú o lo has apuntado, que es distinto en qué circunstancias se produzca, sí. y cuáles son esas claves que pueden definir si la infidelidad puede terminar con la relación o puede dar lugar a que siga de otra manera.
Claro, fíjate, primero tenemos que ver un poco, oye, ¿cómo es la situación, ¿no? Es decir, ¿cómo es la persona que sufre la infidelidad? ¿Es una persona con confianza en sí misma, con buena autoestima? ¿Es una persona insegura? ¿Cómo es la relación que había en la pareja? Que a veces cuando dicen, ¡wow, he sido infiel y tal! Y dices, bueno, vamos a analizar. Es decir, ¿la relación estaba muy deteriorada o resulta que por el contrario era buena? ¿Hay hijos por medio? Oye, si hay hijos, ¿qué edades tienen? ¿Cuántos años llevaban juntos? Y así podríamos seguir y seguir hasta esa pregunta final de decir, bueno, ¿es la primera vez o no? Pero fíjate, aquí Begoña a veces, mucha gente dice, es muy diferente si efectivamente tú lo descubres, así te lo dicen. Y hay muchas personas que se plantean incluso, ¿no? ¿Debo de confesar que he sido infiel o no? ¿Para que es algo que has escuchado muchísimas veces?
Hombre.
Claro, claro. Y tú fíjate que en este aspecto, bueno, a ver, si tu pareja te confiesa la relación de infidelidad, el impacto es menor, aún siendo enorme, enorme, pero es menor que si lo descubres por tu
cuenta. O sea, es mejor enterarte por tu propia pareja que enterarte por terceros.
Sí, en ese sentido sí. Lo cual a veces esto puede parecer un poco contradictorio, porque en ocasiones los psicólogos, personas que nos vienen y nos dicen que han sido infieles y bueno, pues que se sienten muy mal, que tienen clarísimo que quieren seguir con sus parejas y que se lo quieren decir, la mayoría de las veces les aconsejamos cómo hacerlo. Pero fíjate, Begoña, que a veces les decimos que no se lo digan. Y puede decir, ¿pero cómo es posible que un psicólogo diga esto? Pues porque hacemos un análisis de cómo es la otra persona a la que le hemos sido infiel y cuando descubrimos que es una persona que difícilmente lo va a poder superar, es decir, que va a resultar tal golpe que le va a resultar imposible volver a confiar y ves que las posibilidades de que se entere son muy pequeñas, a veces corres un poco ese pequeño riesgo porque de verdad hay personas en las que se hunden en su vida una vez que se han enterado un poquito de esa situación, ¿no?
Ese sería el caso del que no conviene, pero ¿hay algún caso en que convenga?
Sí, la mayoría de las veces sí que conviene decirlo, pero ahí es muy importante la actitud que tengamos. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con arrepentimiento cuando os lo contamos? Ojo, nos lo dice la persona, pero nos lo dice porque ya se quiere separar. O a veces, y esto también es importante, nos lo cuentan, pero con reproches hacia nuestra propia persona. Que esto se da muchas veces, ¿eh? Es decir, es muy frecuente.
Como justificándolo, ¿no?
Justificándolo y diciendo, en realidad tú tenías la culpa. Es decir, si la persona que te lo cuenta se siente culpable, te pide perdón, la reacción nuestra va a ser de dolor, pero no va a tener nada que ver con esa especie de situación en la que te hundes cuando te dicen, no, a ver, yo he sido infiel. Pero he sido infiel porque tú no me hacías caso, porque llevabas mucho tiempo prácticamente que pasabas de mí, porque para ti es mucho más importante el trabajo, cosa muy frecuente que les decimos las mujeres a los hombres, o para ti son mucho más importantes tus hijos, cosa que nos dicen a veces en sentido contrario. Eso, fíjate, lo va a modificar enormemente. Ahora, si has sido infiel, ¿crees que es una relación suficientemente madura la que tenés, que merece la pena, que hay confianza entre vosotros? Si lo sabes decir... Si lo sabes decir bien, si termina esa situación en una esperanza y no en una ruptura clásica, hay a veces que es al contrario. Es decir, que la relación de pareja, a partir de ahí, se puede fortalecer. Pero eso es tan importante como lo digamos, Begoña.
Te iba a preguntar si se puede perdonar una infidelidad. Hombre, con lo que me has dicho entiendo que sí, pero me imagino que el riesgo o el miedo al reproche continuo cada vez que se haga una discusión o que haya una pelea en la pareja que vuelvan a echar en cara, me imagino que si se perdona la infidelidad tiene que ser con unas premisas o con un compromiso, ¿no?
Efectivamente, Begoña, porque sí que se puede llegar a perdonar, pero desde luego no es fácil. Es muy difícil, de nuevo va a depender de las circunstancias, de que las dos personas lo intenten con todas sus fuerzas, de que esa relación, por encima de todo, hay un cariño entre ambas. Pero fíjate, aunque las personas se lo propongan, aunque lo deseen con toda su alma, siempre suele quedar como una herida abierta y una herida además que cada cierto tiempo sangra. Esto es como cuando te acuerdas de alguien que te hizo algo, bueno, pues este caso, si lo que te hizo fue una infidelidad, no te quiero ni contar. Fíjate que aquí de nuevo puede parecer contradictorio y por eso la psicología decimos que, bueno, la persona es muy compleja, pero una de las cosas que le decimos a una pareja que ha sufrido una infidelidad, el mayor error que pueden cometer es la persona que ha sufrido la infidelidad que pida detalles de los hechos, que es muy humano, uh-huh. Es decir, que es normal, ¿no? Dices, no, pero yo necesito saber qué ha pasado, qué es lo que ocurrió, qué es lo que le llevó a enamorarse de esa persona o a tener esa relación, ¿en qué pasa? Sí, lo entendemos perfectamente. Pero fíjate, nuestra mente en esto nos traiciona tanto que llega un momento en que nunca tienen bastante. Es decir, la persona cada vez quiere saber más y más y más detalles.
Eso ya es como detalles morbosos, casi,
sí,
¿no?
Sí, pero entra dentro de esa naturaleza humana, ¿no? Y entonces la dinámica es de un desgaste tan atroz, y además la exigencia es constante hacia la persona infiel, que llega un momento que la persona infiel dice, ya no puedo más por Dios. Es decir, no puedo estar pagando toda mi vida. Y además la otra persona, de verdad, es que no le llevan nada, salvo algo que debemos de cerrar, y cerrar cuanto antes, que siga sangrando. Claro, hay mucha gente que te dice, jo, María Jesús, pero entonces se queda ahí como un vacío, algo tan importante que no se ha hablado, y dices, no, ¿sabes cuándo lo puedes hablar? Cuando ya al cabo de bastante tiempo la herida ha cicatrizado, cuando estás bien, cuando de nuevo te has demostrado que puedes confiar en tu pareja, cuando has llegado otra vez a una relación, oye, entre vosotros dos, de una confianza maravillosa, entonces es cuando puedes coger y decir, oye, ¿realmente qué pasó? ¿Por qué no nos pasó? ¿Qué es lo que podemos hacer de cara al futuro?
Cuando ya no duele, ¿no?
Cuando ya no duele. Y tiene que pasar tiempo, ¿eh? A veces decimos que esto es como un duelo, y un duelo son por lo menos 2 años. O sea, que tú fíjate si tenemos que coger y dejar ahí, tener un poquito de margen de tiempo. Si queremos de verdad apostar por la relación de pareja, y ahí tenemos que tener una generosidad enorme, enorme, los dos miembros de la pareja. No y, solo quien ha sido infiel, ¿eh?
Pero estás hablando de bueno, pues ese, no sé, por un lado humano, como explicas, pero por otro insano deseo de saber por qué ha pasado, claro, detalles. Pero luego está, a lo mejor, otra persona que lo que pueda tener es como un sentimiento de, bueno, de haberse sentido mal y de querer vengarse.
También, es decir, esto es algo muy humano, ¿no? Es decir, en las relaciones de pareja hay un antes y un después, y desde luego si quieres sacar y salvar la pareja adelante, establece una especie de pacto, ¿no? En el que, por supuesto, acordemos que, oye, que no vamos a ser infieles, que no vamos a volver a hablar de infidelidad durante un tiempo, decíamos, pero tenemos que tener muy claro que si la persona se siente culpable, la persona que de alguna forma ha cometido la infidelidad, o al contrario, o la persona que lo ha sufrido, difícilmente lo vamos a solucionar. Y la sensación, el sentimiento de venganza, ¿qué es lo que se puede hacer en ese sentido? Bueno, pues es de nuevo muy humano, pero siempre decimos, un sentimiento de venganza es muy inmaduro emocionalmente. Es decir, si la persona tiene necesidad de venganza, lo que quiere decir es que a la larga eso no le va a ayudar. Es decir, en un principio, oye, pues puede creer que es una venganza que es justa, que se va a sentir mejor, pero en realidad está cayendo en una trampa. En una trampa en la que además ella, la persona que se quiere vengar, fíjate, Begoña, es la principal víctima. Es decir, el tener deseos de venganza, ¿qué significa? Desesperación. Desesperación y muchas veces también necesidad de reparación, ¿no? Pero también implica que estamos desbordados, que no somos capaces de encauzar racionalmente esa situación de infidelidad. Y en estos casos, siempre cuando una persona tiene esos deseos de venganza, sea por una infidelidad o por lo que sea, fíjate, esto es de las señales de alarma que tenemos que pedir ayuda a los especialistas, ¿no? Y la psicología nos puede ayudar mucho a que esas heridas cicatricen. Pero determinadas infidelidades, también tenemos que tenerlo muy claro, y hoy día de San Valentín, lo que hacen es certificar que una relación había terminado. Es decir, que no hay que pensar que es un axioma, ¿no? Que también puede darse una infidelidad como consecuencia de una serie de circunstancias. Y hoy en día es muy fácil ser infiel, mucho más fácil ahora que hace un siglo. Begoña, las circunstancias de estar fuera de la familia, de por temas de trabajo, de tener que viajar, es muy fácil. Pero de verdad, o sea, tenemos que tener muy claro que toda infidelidad merece una reflexión profunda, y la adopción, sobre todo si queremos salvar la pareja, tendremos que adoptar una serie de medidas, digamos, de autocontrol por parte de la persona que ha sido infiel, por parte de la persona que ha sufrido realmente también un poquito esa infidelidad, porque tenemos que tener por encima de todo es, tengo que volcarme en la relación de pareja, tengo que volcarme en la otra persona, los dos nos sentimos mal, algo ha ocurrido, y es el momento de la máxima generosidad en nuestra vida. Pero tú fíjate que siempre intentamos terminar con una frase y siempre insistimos mucho. En relación a la venganza que tú me decías, Begoña, cuando una persona noble realiza una venganza, siempre se termina arrepintiendo.
O sea que al final, peor.
Al final,
para
peor,
los dos,
efectivamente.
¿No? Para todo el mundo.
Para los dos, y además la venganza significa la persona que ha sido infiel y dices, caray, lo que ha hecho, ojo, que somos humanos, que a veces hay circunstancias de verdad, o sea, no es por coger. A ver, los psicólogos tenemos fácil, cuando analizas tanto la conducta de cada persona, tienes fácil tan llegar a comprender por qué ha sido que parece que lo estamos disculpando, pero es muy fácil, de verdad que es fácil hoy en día, en un momento determinado. Bueno, poder llegar a una situación de infidelidad. Otra cosa es que lo consigamos controlar, pero es fácil por las situaciones que realmente se dan. Y tenemos que ser en ese aspecto, de verdad, muy, muy generosos en nuestra situación. Ahora, la venganza jamás es la respuesta.
En cualquier caso, de las cosas que estás diciendo, deduzco que se puede seguir adelante con una relación, sea aunque haya habido una infidelidad.
Se puede seguir, sin duda. Pero sí que es muy importante, fíjate, algo que desde la psicología también vemos que entorpece mucho. Por favor, no demos, no lo contemos demasiado. Es decir, que sea una situación que quede entre la pareja, puramente entre la pareja. Cuando empiezan a entrar determinados amigos, familiares, añadidos, tal, esto es tremendo. Es decir, cada persona opina una cosa diferente, desconoce el fondo y no nos ayuda. Desgraciadamente no nos ayuda. Un tema que quizá no hemos hablado, perdóname Begoña que no lo he sacado, y es cuando son los hijos los que se enteran, que también se da, ¿eh? A veces son los hijos, sobre todo cuando estos ya son adolescentes o jóvenes, los que se enteran de esa situación, y los hijos ahí suelen ser muy radicales, mucho, es decir, normalmente se sienten tan mal que sienten que bueno, pues que la situación debe de terminar inmediatamente, salvo, y esto también se da, que sean algún hijo, algunos hijos, especialmente, digamos, más egoístas, y que piensen entonces que ellos van a terminar perdiendo. Que van a terminar perdiendo, pues, oye, digamos, forma de vivir y tal, que en ese momento le pueden pedir a la persona que ha sufrido la infidelidad, oye, que se aguante y que siga adelante. Cuidado en esto, a los hijos hay que escucharlos, pero la decisión no tiene que ser en base a lo que ellos nos digan, nunca. Vuelvo a repetir. Una decisión de pareja y una situación que afortunadamente muchas veces se puede superar.
Pues nos vamos a quedar con esa parte, con que tiene arreglo, vaya, con tiene que arreglo. Se puede superar, pero como todo, con trabajo. Así
sin
que,
duda.
Y si no con
mucho,
ayuda, oye, que para mucho. Eso también estáis vosotros, los psicólogos.
Efectivamente, no te quiero ni decir la cantidad de parejas que vemos.
Para echar una mano en eso, también en eso. Pues María Jesús, muchísimas gracias, como siempre, por esos consejos, esas claves para momentos difíciles de la vida. Que son oro. Gracias.
Eso es. Volvemos a estar en contacto la semana que viene y que nos sigan escuchando en los podcasts. ¿Eh?
Ah, es eso. Sí, sí. Yo ahora te retuiteo.
Venga, muy bien. Vale.
Un beso
enorme, Begoña.
Gracias.
Adiós.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
No me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche. Y tengo una cara que no puedo.
Pues vamos a dedicar la última parte, el último tramo de Buenos Días Madrid, como siempre, a música, libros, a teatro, a espectáculos, eso que nos trae Sergio Martín Romo. Sergio.
Muy buenas,
me voy. Vamos, yo estoy oyendo mi adolescencia con
la
esto,
banda
¿eh?
Sonora de buena parte de tu vida,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
De aquellos años, hombre, dorados.
Yo me acuerdo, bueno, estos, más dorados son estos.
Hombre.
Bueno,
dorados no, de mucho color, de mucha explosión también de creatividad.
Y mira que este disco era gris y negro, el relojito este.
Es verdad, era gris y negro, esa portada del primer disco y disco mítico de Mecano. Yo te propongo hoy una experiencia musicoteatral. La cita la tenemos en el Teatro Lara, con un espectáculo que cobra vida gracias a una carta. Una carta de Goña que estaba perdida desde los años 80.
Uf.
Yo no sé cómo se ha conservado el papel de esa carta, si está amarillento, si no está amarillento. No sé si esa carta fue escrita a lo mejor con un boli de aquella época, ese boli que
Big,
tenía...
Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal.
Habrá que ver, dos. O con el de colorines.
Ay, sí, sí, sí,
que
de eso.
La gente también escribía...
Pero esos eran para ricos, esos eran
bueno,
ya...
Bueno, veremos. Lo que sí es cierto es que esa carta existe, la carta perdida desde los años 80, y cobra vida la carta, lo que dice la persona que puso querido... No sé si puedo decirlo, pero yo voy a decir que pone dos puntos. Y la música... No, eso no es ningún... Hombre, porque las cartas, si es una buena carta, tendré que empezar así. Eso no hay margen
no,
de duda.
No, que dice que no sé si puedo decirlo, digo igual.
Claro, porque yo no sé si podemos decir a quién va dirigida la carta. Pues eso lo vamos a ir preguntando. Hay mucha música en este espectáculo al que le pone voz Esther Fernández. Esther, muy buenas.
Hola, buenos días.
La voz cantante de este Carta Perdida de los años 80 en el Teatro Lara, Teatro Branch, porque esto lo podemos ver los domingos a la 1:15. ¿Seguís invitando sí. a Bermú?
Hombre, por supuesto.
Vale.
El Teatro Lara estamos haciendo el Teatro del Vermú.
Vale.
Según que llegas al teatro a la 1:00 p.m, uh-huh. que no hay que madrugar ni nada, primero nos tomamos un vermucito en el hall del Teatro Lara, que es una joya. Y luego ya pasamos a ver el espectáculo.
Qué buen plan.
Muy buen plan.
Y luego luego sales y te quedas por ahí a comer. O sea, es un planazo.
Ajá. Voz cantante, porque Esther es productora, que eso es muy importante, de un espectáculo dirigido por Ana Graziani. Que ya que estamos hablando, Esther, de los 80, de música de los 80, los Mecano había dos hermanos, Presuntos Implicados había dos hermanos, los Urquijo había varios hermanos, y vosotras sí. dos hermanas que decidís poner esto en marcha.
Exactamente. Mira, habíamos trabajado muchas veces juntas, pero no habíamos hecho nada nuestro. Y decidimos un día en casa de mi madre, oye, ya está bien, vamos a hacer algo las dos juntas, que somos las dos muy buenas en lo nuestro, y así empezamos, y así nació la Carta Perdida.
Juntas y con más gente, porque también ese Teatro Lara nos encontramos con Julián Valcárcel, actor al que todos le ponemos cara, muchas series, mucho cine, y además hace un tiempo también rodando en este mismo edificio. Julián, muy buenas.
Sí, pues hola, ¿qué tal, Sergio? Estamos ahí en el Teatro Lara pasándolo muy bien y leyendo una carta. Uh-huh. Es una carta que nos encontramos en un sitio muy especial, el sitio en el que se encuentra da sentido al contenido de la carta. Y bueno, pues te voy a desvelar que el que la lee soy yo.
Tú lees la carta.
Porque yo no canto.
Tú no cantas.
Salvo seguidillas manchegas, no canto nada.
Él no canta.
No.
Qué autóctono.
Muy autóctono.
No le dejamos, vaya a ser que lo haga bien y me quita el puesto.
Y te eclipse. No. Y te eclipse.
Esther tiene mucho miedo, no me deja ni cantar ni bailar. Y
tú recibes la carta.
Yo recibo la
carta. ¿Podemos decir que es
el
remitente o no?
Yo puedo decir que mi personaje evoluciona de un miembro del público uh-huh. al autor de la carta.
Uh-huh. Es decir, tú, aparentemente, para el personal que vaya al Lara, tú eres uno del público que te suben al escenario.
Eso es, uh-huh. sí, y es como una ducha escocesa. Esto hay que advertírselo a los espectadores, a los potenciales espectadores, porque además del vermú, que obra su efecto natural en el cuerpo de los varones siempre sanamente constituidos, pues el texto... Es un poco ducha escocesa.
Ajá.
Hay alegrías y tristezas.
Ahora hablamos de esas dos caras de la movida, de este montaje que nos lleva al Madrid de los 80, a Malasaña, donde, Esther, hay mucha música, canciones que todos conocemos, canciones que habéis arreglado porque suenan en un formato diferente a como hemos escuchado esas canciones, y ahí también tiene mucha mano
otro de nuestros invitados de esta mañana, que es Juan Miguel Valero. Juan Miguel, muy buenas.
Buenos días.
Aquí a la guitarra y ahí haciendo esos arreglos, esas canciones que todos sabemos, como decía Begoña, que han formado parte de la banda sonora nuestra, pero que las habéis llevado a otro terreno.
Sí, a un terreno más íntimo, hemos intentado, vamos. Uh-huh. Y pues eso, un formato más pequeño.
Ajá.
Guitarra con trabajo y voz.
Eso, ajá.
Más cercano y, también, sí, un poco, ¿no?
Un poquito de más percusión. Íntimo. Sí, ajá. Y eso para ver si provocamos algo, alguna emoción y...
Esto sorprenderá, ¿no, Esther?
Pues sí, porque estamos acostumbrados a escuchar toda la música de los 80, tan divertida y tan así, en un formato de batería, bajo, eléctrico, guitarras eléctricas, teclados, por ejemplo, canciones de Mecano. Pues nosotros hemos arreglado alguna y es un contrabajo y una guitarra española, una guitarra clásica.
Bueno.
Pero suenan, ajá, hemos conservado la identidad de los temas, pero están hechos de otra manera diferente.
Bueno, como es teatro de vermú, de aperitivo, como ellos han dicho, ¿podemos hacer un pequeño aperitivo de algunos de los temas que van sonando? Vamos salpicando esta charla con alguna de las canciones, aquí en versión acústica solamente con la guitarra, ¿qué os parece?
Vale, venga, vamos a empezar con el tema que abrimos el concierto, que es Corazón de Tiza de Radio
Futura.
Futura.
Así empieza, ¿no?
Así empieza, la y función. Así te podemos hacer un poquito.
Un poquito, a ver.
Venga, dale. Escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Por ejemplo.
¡Ey! Así empieza esta carta perdida de los años 80 en el Teatro Lara. Y a partir de aquí, como nos ibais contando, un recorrido con luces y sombras.
Uh-huh.
Es decir, esa explosión...
Yo no me entero mucho, ¿eh? No me entero
pues
mucho.
Pues te voy a dar una pista, Begoña.
A ver.
Mira,
pero no demasiadas,
¿no,
Julián?
No destripo. No, tranquila, Esther, que no destripo.
A ver, ¿el color de qué se habla? ¿De qué?
Se habla de un joven. De un joven de aquella época.
Vale.
Y como todos los jóvenes de aquella época, pues hay momentos de gran alegría, de gran intensidad. Hemos de decir... que no se nos olvide, que la voz de ese joven en off la pone un grandísimo actor que todo el mundo sabe quién es, ¿no?
Eloy Arenas,
¿no? Eloy Arenas, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y ese joven tiene, pues, lo que teníamos, porque yo ya peino canas, los jóvenes de los 80, momentos de mucha intensidad, de mucha alegría, de mucha ilusión, y a la vez momentos un poco más oscuros. Uh-huh. Y esos momentos en el texto de Ana están ahí.
Están todos
y el público, aprovechando que la música es así de íntima y que el texto está también escrito, pues los vive. Así
hombre, es. Si era un joven de los años 80, tendría ganas de libertad, tendría ganas de expresarse.
Y de experimentar.
De experimentar, y seguro que tenía un grupo, o él... o algún conocido, porque todo el mundo de los 80, alguien de su familia, alguien en su entorno, tocaba en un grupo.
Sí, además aunque fuese... daba igual, uh-huh, cómo tocaras. Yo también no peino canas porque me tiño, pero...
Pues buen tinte,
mundo,
lleva, sí.
Muy bueno.
Sí, te
todo
favorece
el mundo teníamos nuestro grupo de música, daba igual que supieras tocar, que supieras cantar, daba lo mismo.
Ay, si tu novio tocaba, ya era lo máximo.
La bomba.
Sí. Lo importante era divertirse, pasarlo bien y esa explosión de libertad que hubo en ese momento, pues que ahora yo creo que la tenemos un poquito menos.
Un poquito mermada. Oye, he oído Mecano, he oído Radio Futura, Santiago Segurón. ¿Quién más desfila?
Pues desfila Alaska, Los Secretos, Nacha Pop, todos los temas, casi todos son hits de los 80. Pero no hemos escogido los temas por ser hits. Luego hay también algo en el texto que al final descubrimos por qué son esas canciones
y
que
no
estamos
otras,
tocando.
¿No?
Y no otras,
las pedía el texto.
Bueno, por ejemplo, nos decían, ¿por qué no habéis metido algo de los Hombres G? Porque no podíamos.
¿Porque no pegaba?
No, es que
no. No, además, llegas a meter algo de Hombres G, yo te tengo que preguntar por la separación de David Summers. Y no plan, claro. Y hubiese eclipsado la entrevista.
Ya. No, entonces todas están metidas por algo, pero ya te digo, o sea, sí. Es que están prácticamente todos los grupos de esa época.
¿Y cómo han envejecido estas canciones? Es decir, porque muchas canciones las tenemos mitificadas porque nos encantaron, porque las asociamos a grandes momentos, pero pasa el tiempo y algunas han resistido mejor que otras al paso del tiempo. Es decir, no sé si las letras siguen vigentes en alguno de los casos, si siguen despertando las mismas emociones.
Pues yo creo que hay canciones que son eternas. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos una versión bastante diferente de Alaska, de A quién le importa, y es que en el teatro hay chicos muy jóvenes que la cantan entera.
Sí.
O el Déjame de los Secretos, sí. Yo no sé por qué, se lo saben.
Pues se lo oyen a los padres.
Pues es eso,
¿eh? Mi padre, claro, todo el día que me pone Los Secretos en el coche.
Entonces han pasado a ser canciones clásicos. O sea,
el patio
de
mi recreo,
española,
por ejemplo. Es un tema.
¿Cuál?
El patio de mi recreo.